NTN Concentrado.
Malena Amarillo, médica, diplomada en medicina sexual. Estela Citrín, ginecóloga, diplomada en medicina sexual. De hecho, por ese lado, por la diplomatura de medicina sexual, las conocimos, comenzaron a integrar el equipo, el programa, el ciclo. Y hoy cerramos el 2022, cierran el 2022 con este tema, juguetes sexuales. Un poco de historia primero.
Un poquito, ahí está. Un poco ya lo adelantaron antes. El primer vibrador surge en el año 1870 por un médico británico que se llamaba Joseph Mortimer Granville. Pero que en realidad, obviamente no se inventó con ese fin, sino que era inicialmente un aparato como para lograr un masaje terapéutico, y hasta incluso se decía que se utilizaba para el tratamiento de la histeria. La histeria era una patología que se usaba, que es un diagnóstico que se usaba desde la época de Hipócrates hasta Galeno, hasta el año 1952, cuando se retira del manual de psiquiatría de la Asociación Americana de Psiquiatría, porque básicamente la histeria se le adjudicaba a cualquier malestar que tuviera una mujer, porque la palabra histeria viene de híster, que es útero, o sea que básicamente todas las personas que tenemos útero somos histéricas, pero que en realidad hasta el día de hoy sigue siendo un insulto que se usa muchísimo para decirle a una mujer. Entonces, en realidad se como que el imaginario o lo que se comenta es que esa patología se trataba mediante estos masajes con este vibrador. Hay una historia ahí que no hay mucho consenso, porque hay películas y hay un montón de recreaciones de ficción de que esto se utilizaba en los consultorios médicos como para provocarle a las pacientes un estímulo genital, pero que eso en realidad no está comprobado. Es más bien algo que se estipula que podría haber sido utilizado de esa manera. Lo que sí se sabe es que en realidad surge como un implemento médico para lograr, por ejemplo, masajes musculares.
Sí, de hecho, hay publicidades.
Claro, se promocionaba, estaba en los catálogos de
masajeador, como es que promocionan algo para el cuello.
Sí, estaba en los catálogos de pequeños electrodomésticos para uso cotidiano, hasta que después se empezó a ver que el uso que se le estaba dando era de repente un uso sexual, y se empieza a tomar como algo obsceno e inmoral, y se quita de esos catálogos y vuelve a tomar relevancia más bien a mediados del siglo XX, cuando empieza todo lo que es la liberación sexual y un poco un boom de todo ese tipo de mercados.
Lo fueron perfeccionando un poco, digamos.
Exactamente.
En forma, incomodidad,
si uno lo mira, si uno mira esos vibradores de finales del siglo XIX y mira lo que tenemos acá arriba de la mesa, hay un abismo enorme, ¿no? Ya de pique eran a manivela algunos, o a vapor, o eléctricos. Hoy en día nadie va a hacer saltar la térmica de su casa, ni los tapones, por usar uno de estos juguetes. Todos inalámbricos.
A la vista, usted pasaron a otra BBC, que tiene varias imágenes que estoy mirando, y claro, parecen muy antihigiénicos.
Totalmente.
Para decirlo de alguna manera, muy difíciles de limpiar.
Claro, mucho metal, mucha tuerca. No se imagina que eso puede ser seguro, se puede enredar con cosas.
Pero esto es un siglo atrás.
Exactamente.
Hoy en día hay una evolución que tenemos acá arriba de la mesa, y ahora vamos a hablar de eso, pero antes un poquito más de esta historia.
Sí, iba como de definición, ¿no? También, o sea, los juguetes sexuales son objetos o dispositivos que se utilizan principalmente para facilitar el placer en la sexualidad humana, y los podríamos dividir en juguetes que tienen más bien un objetivo penetrativo, o sea, que podrían más que nada tener un aspecto fálico, ¿no? Claramente, para colocar a nivel vaginal o a nivel anal. Objetos que tienen los dildos, o sea, los que son con una forma de pene, pero no vibran. Hay varias formas distintas, hay variedades que pueden ser para utilizar en pareja, para utilizar a nivel de penetración anal y vaginal a la vez, para utilizar en mujeres que tienen sexo con mujeres. Luego están los que se llaman los vibradores vulvares o los vibradores vaginales, que tienen la característica de poder ser aplicados a nivel de la vulva o del clítoris para estimular el placer.
Claro. Sí, unos aparatitos muy modernos que tiene arriba, que me puedo equivocar, pero pueden pasar desapercibidos, incluso como un aparatito hasta parecía una afeitadora, un depilador moderno, una cosa así.
Sí. ¿No? De hecho, cada vez son coloridos y están hechos de una silicona bastante amigable.
Muy amigable, exacto. De hecho, la industria está haciendo bastante esfuerzo para que estas cosas sean incluso cosas que uno las puede tener como las balitas que tienen la función de vibrador, que las pueda tener hasta como en un collarcito que uno podría pensar que es un collarcito como con un colgante, y en realidad eso es este, y mismo el que tú tenés allí,
el avioncito,
hay algunos que tienen otras formas bastante más amigables también.
Creo que le gasté la pila.
No, son a pila, se cargan con USB.
Y hay algunos a pilas, por ejemplo. Ahí arranco.
Después están estos otros que son lo que se llaman las bolas chinas, que tienen la función más terapéutica, diríamos nosotros, que es de favorecer y de entrenar el piso pélvico para mejorar de repente personas que puedan tener alguna pérdida de orina o alguna situación donde hay una demasiada hipolaxitud, y se podrían utilizar en ese caso.
Pero se utilizan también como muchos vienen ya con vibración, entonces al mismo tiempo, algún movimiento.
Y lo que hablábamos la última vez era que estos dispositivos muchas veces tienen previsto el tema de que no queden dentro de una cavidad, ¿no? O sea, que tienen
una de las precauciones, dijimos.
Lo dijimos la vez pasada.
Ustedes van a comentar algunas precauciones.
Exactamente.
Que hay que tener, ¿no?
Pero bueno, estos ya tienen, por ejemplo, un lugar donde se puede extraer fácilmente y tengan un top. Como también estos que tienen el plug anal, que se coloca a nivel anal o vaginal, que también tiene vibración, pero que tiene una base que permite
el top.
Eso no es un detalle menor.
Y es importante que mencionaron antes lo de la erradicación del término consolador, que igual todavía persiste mucho. El término consolador, o sea, estamos hablando de que consolar significa aliviar la pena o aflicción de alguien, ¿no? Y entonces, ante este caso, está claro que lo que se estaría pensando que está consolando a una mujer por la falta o la carencia de lo verdadero, que sería un varón, una pareja o un pene, ¿no? Entonces, en realidad, acá no estamos evocando un consuelo ante la soledad o la ausencia de una pareja, sino una elección y querer incorporar este tipo de juguetes a la vida cotidiana de una persona y hasta inclusive en pareja. Entonces el término consolador es bastante peyorativo, se prefiere decir obviamente vibrador, dildo en el caso cuando no es un juguete que no vibra, o directamente juguetes sexuales, juguetes para adultos también se le dice, pero sacar ese término porque claramente tiene una connotación de que la mujer sustituye lo que le falta a través de un falo o de un juguete con forma de pene.
Bien, ya venimos con algunos datos también. Algunos datos que tiene Estados Unidos tiene unos años ya, como 10 años, pero evidentemente estos juguetes sexuales que están arriba de la mesa aquí en un programa de radio, capaz que me equivoco, estoy hablando de Uruguay, ¿no? Pero hace 15 años entrar a una casa, una casa de juguetes sexuales y demás, era casi, imagino que la gente se camuflaba.
Claro, y estaban en lugares escondidos, en galerías.
Era casi como entrar a esos cines porno del centro
totalmente.
En los 80.
También con personas que de repente entran a una clínica que claramente afuera dice tratamiento de disfunciones sexuales, que también a veces tienen
hay
pudor.
Como una vergüenza. Sí. Pero hoy en día ha cambiado un poco esto, por la prevalencia que hay y cantidad de gente que declara, hombres y varones y mujeres que dicen, sí, yo tengo. ¿No?
Cambió mucho también a partir del el momento en que uno puede comprar estas cosas sin necesidad de ir personalmente a ningún lado. Si yo puedo ordenarme estas cosas por internet, yo te puedo asegurar que de las compras que se traen del exterior, habría que preguntar en aduana el porcentaje de juguetes sexuales que se traen, porque el precio es sustantivamente menor, pero además por eso, porque evita el tener que ir a enfrentarme y a pedir esto que me pueda dar vergüenza, pudor o lo que fuera. De todas maneras...
Depende del packaging ahí, ¿no? Que no venga a la oficina laboral.
Ha llegado su consolador. Sí.
No toquen nada.
Escucha la columna completa en delsol.uy. NTN Concentrado.
Carolina H. dice que le preguntan, dice, no tengo nada para esconder, ¿está? Que ese es uno de los problemas, justamente. Que no tiene nada para esconder ni siquiera. Es espantoso, es una situación de desguarnecimiento absoluto. ¿Cuándo uno no tiene nada para esconder?
Y cuando ya está.
Cuando ya está completamente desnudo. No es solo que el rey no solo está desnudo, sino que tiene la corona del culo a esta altura, ¿entiendes? Ya es el guacho, el niño que lo dice, vos, en serio, no, está bien que no se encuentra que está desnudo, pero que tiene la corona del culo no se encuentra nadie. Y entonces, dice Carolina H, o sea, no tiene nada para esconder, no tiene nada con qué esconderse. Ante esta situación, eso es lo que dice, no tengo nada para esconder. ¿Cómo puedo? ¿Dónde meto todo esto? Todas estas cagadas que me mandé juntas. Esta es negligencia más o menos conscientes e inconscientes que cometí durante un mes y medio, ¿verdad? Dice que... esto lo dice en una nota del País que no tiene desperdicio, porque no tiene contenido ninguno que sea aprovechable, ¿verdad? Y algo que no tiene ningún contenido aprovechable no trae desperdicio, lógicamente, ¿verdad? Creo que la hizo de un call center, Carolina H., esa nota, porque responde como un robot. Es impresionante, es una, todo, no, yo no sabía, ese tipo de respuestas como robotizadas, digamos, ¿no? No tengo nada para esconder, no hubo ninguna participación en todo este trámite, yo no tuve ninguna, le leo las primeras tres respuestas. ¿Cómo definiría su participación en todo este proceso? No hubo ninguna participación mía en todo este trámite. Ninguna en absoluto. Usted participó en una reunión con el abogado de Marcelo Alejandro Gavi, que le preguntó sobre detalles relacionados con el tema, además de una clara comunicación con el secretario del Ministerio del Interior, Guillermo Maciel, que se mostraba preocupado por la detención de narcotraficante. Yo no tuve ninguna participación en todo el trámite, ni en la solicitud, ni en la tramitación, ni en la expedición, ni en la entrega del pasaporte. Stop. Más allá de que no hubiera irregularidad en todo este tema, como lo determinó la Cancillería, que son ustedes mismos, o que todos los funcionarios hayan actuado conforme a derecho, ¿estuvo viendo otra vez el pasaporte de este delincuente sobre el cual la Brigada de Drogas de Uruguay venía haciendo un seguimiento intenso? Al momento de la tramitación del pasaporte de Marcelo no tenía ni antecedentes ni orden de captura nacional ni internacional. Pero se sabía el prontuario, se sabía que era un delincuente pesado, pero no tenía orden de captura ni nacional ni internacional. Bueno, ese es el tenor de toda la nota, ¿verdad? La deja pronta para trabajar en un call center, que es más o menos el trabajo que debería conseguir después del cagadón que se mandó, ¿verdad? Porque cualquier cosa que esté por encima de un call center, me parece que es demasiada responsabilidad para ella, ¿verdad? Esa es la sensación que me deja a partir de lo que se sale en la prensa y de las respuestas que ella da. En un mensaje publicado en Twitter, H señaló que actuó siempre con transparencia, traducción, dejando que las cosas atravesaran su presencia como si no supiera nada ni entendiera un soto de lo que estaba haciendo, y la energía fluyera de Uruguay hacia Emiratos Árabes ida y vuelta sin ninguna fuerza de rozamiento ejercida desde su persona. Es lo mismo que puedo decir yo de mi presencia en un mostrador. Actúo con transparencia y efectivamente no me ven.
Y los resultados están del otro lado.
Exactamente, y nunca soy atendido. Así que bueno, el infierno que me espera es una tarde de diciembre de ola de calor en Carlos Gutiérrez donde no anda el tablero de los números. Ese es mi infierno, ya lo sé yo. H dijo que no tuvo... Porque voy a ir al infierno, lógicamente, ¿no? No se puede pasar una vida tan fácil sin pagar algún tipo de consecuencia.
¿Algún costo tiene?
Sí, claro, no, esta vida fácil en algún momento alguien se va a dar cuenta de esto. Alá, probablemente. H dijo que no tuvo ninguna participación en la solicitud, tramitación, emisión y entrega del pasaporte en cuestión.
Sí, ya lo escuchamos tres veces.
Sí, pero es destacable que diga eso igual. Eso es un lindo detalle. Y que lo repita, porque... no le quiere sacar mérito a Balbi, que es lo que lo consiguió, ¿verdad? O sea, y ella no quiere hacer esto que hacen los salteños con el trébol de Paysandú, ¿me entiendes? No, pero él nuestro también nos identifica. No, yo no hice nada, ¿verdad? Acá el grafo de Balbi, o sea, pruébalo a él, que tocó todos los botones que tenía que tocar, y bueno, nosotros dejamos que ellos siguiera su curso, ¿verdad? Como si no estuviéramos ahí. Que es lo que tiene que hacer un funcionario público, ¿no? Ah, no, al final no. Es lo que tiene que hacer un funcionario de un concepto. Estar ahí, pero no estar ahí. Por eso le digo que me parece que ese puesto en la cabinita es casi suyo, Carolina. Y la conversación que mantuvieron H, porque allá salió la conversación de H y Maciel por
sí,
chat.
Aparece un sí, WhatsApp.
WhatsApp, que dice que es ella misma la que lo aportó. Sí. Dice. Yeah. Bueno, gracias, Carolina. Gracias. Ya sabemos que ni siquiera. Es evidente que no sabe defender su puesto de trabajo. Ni durante el ejercicio, ni después cuando se le cuestiona ese ejercicio defectuoso de su puesto de trabajo, de su función, ¿verdad? Y en eso es consecuente. ¿No?
Sí, parece, sí.
Por ello, no lo hizo ni en el momento, no tuvo ningún cuidado por su trabajo. Eso es lo lindo, me parece. Que no se aferra al cargo público. ¿Entiendes? ¿Qué tiene? Y eso me parece que habla bien de ella.
Bueno, ¿puede ser?
Digo, como para mandarle la grabación al turco, esta partecita. Y dice que comienza entonces la conversación. Dice: hola, Caro, le dice Maciel. Maciel, que es el 2 de su secretario del interior, ¿no?
Sí, claro.
el 2 de
Colorados con, ambos, ¿no?
Con todo lo que eso implica, ¿no?
No, bueno, Maciel más. Era Colorado hoy por hoy, ha descripto a alguna de las
víctimas. No, ahora Maciel es una víctima, de su jefe, como le pasa
Colorado
a
todos. Colorados ambos. Pues, después
Maciel. De trayectoria.
Hola, Colorado. Caro. Sí. ¿Podemos saber qué pasó con este delincuente detenido en Dubái por documentos falsos? Es un narco muy peligroso y pesado. Queremos saber si sigue detenido o si lo liberaron, lo cual sería terrible. Ve, ahí es ambiguo, porque no deja tan claro qué sería terrible, si lo liberaron o sigue detenido.
¿No? Lo cual, claro.
Lo cual sería terrible, lo cual... Claro. Lo cual
plantea una dos opciones y sí, lo cual la resuelve.
Exacto,
claro.
E incluso en cualquiera de los casos es el narco de Schrödinger. Lo que se conoce como el narco de Schrödinger, que está libre, está detenido, y lo cual sería terrible en cualquiera de los dos casos, señor. Está libre y detenido al mismo tiempo y sería terrible. Bueno, el narco de Schrödinger, ey, salí vos de esa, tenés que ser Schrödinger. Estoy tratando de defender a Carolina H. Así que no deja tan claro qué es lo que sería hacer. Y Carolina le responde: hola, dale, te averiguo, beso. Hay una parte del lenguaje de lo coloquial, de la cotidianidad negligente, que resulta obsceno. Es increíble, con el pasaporte del lunes estoy hablando, ¿no? Sí. Hablo del efecto que produce. No quiero decir que sea significativo, pero produce ese efecto. Dale, te averiguo, beso, como si se tratara de chequear entrada para Jorge Nasser.
Sí.
O si sale el ánimo de Torre Ejecutiva también, ¿no? Para la inauguración del puente colgante de Maraguatá para el cruce de la Laguna Chata. Dale, te averiguo eso.
Me llamó mucho la atención.
Claro, el mensaje acaba de ser narco, peligroso.
Claro.
Muy pesado. lo cual sería terrible. Es el narco de Schrödinger. Todo eso dice el mensaje. Él dice... Hola, dale, te averiguo, beso. Pero la puta que lo parió.
Sí, sí.
Es la cosa de, che, ¿hay oferta en el brillo de Wiki? Hola, dale, te averiguo, beso. Es espectacular. Uno lee eso y casi de manera instantánea lo atraviesa una electricidad por el carácter coloquial con el que hacen la plancha en las aguas de la indolencia. Flotan en un jacuzzi de desidia burbujeante, y cuando alguien tiene un poquitito más de determinación que ellos, consigue lo que quiere. Incluso poniendo en riesgo la carrera burocrática política en cuestión de cualquiera de los participantes. O sea, todo esto le terminan haciendo un favor a Balbi, porque los agita nomás, porque los sacude un poquito nomás, y ponen en riesgo su carrera burocrática política. Uh-huh. Es espectacular, Balbi. Sí. Es el único que hizo su trabajo correctamente. Todo el resto son una manga de negligentes espantosos, señor. Espantosos. Pero que es increíble que no hayan renunciado todos. Sí. Es impresionante. Yo creo que es eso, que lo bueno, lo único que habla bien de ellos es que no están apegados a sus cargos. Porque no han hecho nada para defenderlo.
En este caso, además,
están esperando que
carrera,
les peguen una patada en el culo, desesperadamente, casi más desesperado que lo que quedaron en Guantánamo ayer, bajo la lluvia, esperando a que terminara de cortar la cinta para irse. Bueno, ¿y cuándo vas a terminar de cortar mi vínculo con el Estado?
No, que estamos hablando además de una funcionaria de carrera, ¿no? O sea, que lo diplomático es lo suyo, porque a veces a uno lo ponen por un cargo político de confianza, que está bien, dentro de la legalidad, pero no conoce del métier de la carrera, del cargo diplomático, cómo manejarlo. En este caso estamos hablando de alguien que viene de Relaciones Exteriores, está colocado ahí políticamente, pero que...
Sí, sí, que tenía carrera ahí.
Claro, tiene carrera ahí, tiene que entender los términos, cómo se maneja, cuáles son los riesgos, no sé, me imagino.
Bueno, se imagina mal... ¿Verdad? Como siempre, su imaginación va por lugares.
Algo muy importante, ¿verdad? De hecho, condujo el otro día parte
así
de
la cumbre. Así como se imaginaba que huir del periodismo deportivo le iba a llegar a otro lugar, ¿verdad? Por el periodismo a secas, y terminó en la misma isla.
No, discrepo con eso, ya lo escuchaba mucho.
Se imaginaba en la misma isla, terminó, es espectacular.
No, mucho peor.
Ah, voy camino. Claro, peor porque es la misma. Eso, lo peor es el trasiego. Usted es Moisés que los terminó llevando a todos a Egipto de vuelta. ¿Qué hacemos acá? ¿Qué estamos estamos haciendo acá, Moisés? Pero si salimos de acá de noche, todos corriendo, no dejamos laudar el paso.
Sáqueme a mí de ahí.
Estuvimos comiendo galleta al agua durante un año y medio, Moisés.
Galleta al agua, buenísimo.
No, galleta al agua, sí. Eso, el masaje, sí. Galleta al agua, señor.
Y bueno, no, pero...
Nos alimentaste a Soda Cracker caminando por el desierto. Vos estás loco, Moisés. Y volvimos al mismo lugar. Mirá, está lleno de periodistas deportivos. Acá nos putean igual, todo. Es espectacular. Y entonces, la imaginación suya otra vez falla, porque no hace nada para sostener su trabajo y no, evidentemente no tiene ningún tipo de prurito en arrojar toda su carrera política y diplomática por la ventana.
Y sí, por lo menos en...
La puso toda dentro de una valija diplomática.
No toquen nada.
Escucha la columna de Darwin completa en delsol.uy.